Totnes es una comunidad de transición en el sur de Inglaterra, ubicado en el condado de Devon. Aunque solo tiene 10.000 habitantes, también dispone de un colegio de arte y es conocido por la cultura alternativa. Nuestro destino hoy en el espacio Palabra de Viajero Viajera será Totnes, guiados por Susana Martínez y José Rodríguez, que serán entrevistados por Eduardo Barona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al espacio Palabra de Viajero Viajera. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos van a hablar de un viaje muy especial, un viaje un poco largo, ¿verdad?, para lo que estamos acostumbrados. Se trata de José y de Susana. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿De qué viaje nos vais a hablar?
Hemos estado un año viviendo en el sur de Inglaterra. De aquí a Inglaterra es un viaje corto, pero ha sido un viaje por el camino de la transición, de un movimiento en el que nosotros estábamos interesados y nos hemos ido a vivir un año a Totnes, a una ciudad en transición.
Ahí es un poco donde está el corazón de la entrevista que tenemos previsto haceros. José, ¿cómo se os ocurrió llegar ahí antes de entrar de lleno en este movimiento de transición?
Un poco como las casualidades de la vida, o a veces no tantas casualidades. Surgió porque nosotros llevamos tiempo queriendo hacer un viaje, una experiencia, vivir un año con la familia en un país anglosajón, no solo por el idioma, sino también por ver otra cultura y otras opciones de los países. Teníamos claro que la opción más sencilla era Inglaterra, nos pillaba muy cerquita, la compatibilidad con los coles y los niños era mayor, y también los viajes eran más económicos. Una de las primeras opciones que nos planteamos fue ir a vivir al norte, pero el clima nos echó un poco atrás y entonces decidimos buscar algo por el sur más calentito. Entonces surgió de casualidad que vimos un programa en la televisión, concretamente en el Escarabajo Verde, en el que estaban hablando del movimiento de transición y enfocaron especialmente Totnes, pero también otras ciudades en España que estaban moviéndose en este movimiento. Empezamos a investigar un poco, nos gustó mucho, encajaba con nuestra filosofía de vida. Nos fuimos a la aventura porque realmente no conocíamos a nadie allí. Susana hizo una avanzadilla antes del viaje final, estuvo una semana por allí buscando el tema de la intendencia y los coles, preparando un poquillo el viaje. Y al final pues llegamos allí sin casa alquilada, tuvimos que pedir una autocaravana prestada a unos amigos y nos fuimos un poco en plan aventura, pensando que igual nos teníamos que volver porque no podríamos sobrevivir.
Es un principio ideal para empezar una transición. Resulta ideal la idea de pensar en una autocaravana como vivienda. Me gustaría, Susana, que nos cuentes un poco de qué va esto, de los pueblos en transición o del movimiento en transición.
Nosotros siempre nos ha gustado mucho los movimientos que abogaban por un mundo, un entorno más sostenible. De hecho, hemos participado en un montón de asociaciones, desde cooperativas de consumo ecológico hasta movimientos de decrecimiento. Y cuando conocimos el movimiento de transición y que podíamos compaginar ese viaje que teníamos previsto desde hace tanto tiempo con meternos de lleno en un movimiento que nos parecía muy interesante, pues decidimos juntar los dos objetivos e irnos a Totnes. Totnes fue la primera ciudad en transición. El movimiento de transición o de ciudades en transición es un movimiento ciudadano que se hace en pueblos o barrios o comunidades que quieren cambiar un poco la realidad del sistema ante el previsible fin del petróleo y de los combustibles fósiles y con la amenaza del cambio climático. Entonces, un poco su filosofía es cambiar la forma de vida para hacerlo más sostenible, más resiliente, intentando buscar el autoabastecimiento, el consumo local, intentando no gastar o malgastar la energía y los combustibles fósiles, intentando no generar exceso de CO2 y sobre todo haciendo proyectos para la comunidad. Son proyectos comunitarios y la verdad es que nos ha encantado la experiencia.
Bueno, me vas a disculpar porque yo la palabra resiliencia nada más os la he oído a vosotros. Y me gustaría que las personas que nos están escuchando también sepan qué quiere decir esta palabra.
La verdad es que resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos, por ejemplo, en física, de recuperarse después de un shock o un impacto. Esa palabra se utiliza mucho en psicología también y se ha utilizado mucho en países anglosajones, pues por ejemplo, para ver la capacidad de recuperación de un país, por ejemplo, después de una guerra. Ahora mismo, en estos momentos, la capacidad de resiliencia o la resiliencia que tenemos en la sociedad actual es nula, es prácticamente cero, sobre todo si pensamos o eliminamos el elemento petróleo. Si nos quitan el petróleo, prácticamente nuestra sociedad se va abajo. No podemos sobrevivir porque nos hace falta energía, los alimentos se producen con petróleo, se transportan con petróleo, todo lo que son las cadenas de montaje, toda la propia energía que tenemos en nuestra casa, nuestro transporte, todo va con petróleo en este momento, y si nos elimina el petróleo no nos quedaría ninguna capacidad para recuperación. Un poco el movimiento de transición quiere enseñar a las personas hasta qué punto dependemos del petróleo y cómo tenemos que empezar a aprender a no depender tanto de ese combustible.
José, una vez superada la primera parte de esa transición, la de la autocaravana, ¿qué haces exactamente ahí? Es decir, ¿en qué se traduce estos términos que explicaba Susana, estos términos tan amplios, tan globales, que nos pueden quedar un poco lejanos, en qué se traduce en vuestro día a día ahí? ¿Cómo es vuestra rutina diaria?
Yo me llevé, no sé si la peor parte, supongo que sí, porque yo seguí trabajando, tuve la suerte de poder negociar con mi jefe un teletrabajo, me impliqué poco en el movimiento este, porque realmente estaba trabajando. Entonces, mi día a día no fue igual que aquí, tenía un horario muy flexible, también yo tenía un problema con el inglés, mi inglés era bastante flojo, entonces eso fue un hándicap, un problema para la hora de enfrentarme o de acercarme un poco más a este movimiento. Estuve yendo a una academia, aprendí inglés, entonces mi día a día fue un poco seguir trabajando, aprender un poco inglés y dejar el tema de la transición más a Susana. Yo los fines de semana nos juntábamos con mucha gente y iba aspirando un poco lo que era todo este movimiento.
Susana, tenemos que suponer que tú fuiste la abanderada de la transición. Entiendo que tu día a día fue un poco distinto porque tú no tenías vínculo de teletrabajo ni nada que te atara con España, aparte de la familia, la que se quedó aquí. Entonces me gustaría que contaras un poco qué es lo que estuviste haciendo ahí. Creo que estuviste haciendo algunas cosas muy interesantes y me gustaría que las compartieras con nosotros.
Mi parte fue la mejor. José se quedaba trabajando en casa y luego iba a clase a la academia para aprender inglés y yo pues me presenté en la oficina de Tonnes Transition Town y dije que era una voluntaria y que quería aprender todo lo que estaba pasando, todo lo que pudiera sobre el movimiento de transición para luego cuando volviera a España intentar ponerlo en práctica. La segunda parte es un poco más complicada, pero lo de aprender sí que fue un viaje interesante. La verdad es que tuve muchísima suerte porque yo tengo unos antecedentes también de trabajo voluntario en diferentes ONGs y cuando estuve allí presenté un proyecto a una fundación y me dieron una beca al voluntariado. Por lo tanto, dispuse de un dinero para hacer un proyecto dentro de lo que era la organización. Además de conocer e implicarme en muchos de los proyectos que hay allí, son proyectos muy interesantes, hay más de 40 proyectos desde ecología, sociales, culturales, de alimentación, de salud. Además de conocer esos proyectos o intentar conocerlos desde dentro, presenté el proyecto de hacer una película. Así que produjimos un documental cortito sobre la resiliencia en el pueblo después de la guerra. Estuvimos hablando con muchas personas mayores que nos contaron cómo era el pueblo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo había ido cambiando. Era un documento para que nos ayudara a aprender del pasado. ¿Por qué antes éramos mucho más resilientes que ahora y por qué ahora, de alguna manera, necesitábamos recordar eso que había ocurrido antes?
Vaya, sabía yo que la resiliencia tenía que salir por algún sitio. ¿Ese documental está disponible en algún sitio? ¿Se puede ver en algún sitio?
Sí, es un documental local, chiquitito, 25 minutos, y lo podéis encontrar en las páginas del Movimiento de Transición, en Transition Network, y también está en YouTube, y se llama Tonnes, What the Past Can Teach Us About the Future. Es un título muy largo, no lo elegí yo, pero...
José, aparte de todas estas labores realizadas con respecto a la transición, para los ciudadanos de a pie, las personas que no estamos implicados en un movimiento de transición, cuando llegas a Tonnes, ¿hay algo por lo que tú notes que es una población en transición en las calles? ¿Qué se ve? ¿Cuál es la diferencia básica?
Cuando llegas a un país extranjero, como Inglaterra, siempre notas diferencias y cosas que te llaman la atención, quizá te despisten. Pero luego hemos viajado por Inglaterra un poquito y la verdad es que Tonnes es diferente, es especial. No sabría muy bien decir cómo, incluso la gente la ves como feliz. Se percibe algo, no es algo que puedas contar exactamente o analizar, o quizás sí, pero yo quizás no tenga la suficiente experiencia para verlo, pero sí que se nota a la gente como alegre. Fíjate que los ingleses siempre tienen fama, o por lo menos los estereotipos que tenemos aquí de gente seria, fría y triste. Ibas a zonas de Inglaterra que sí te daba esa sensación, pero entonces era todo lo contrario, o sea, había gente que te sonreía sin conocerte en la calle y que te miraba algo que te sorprendía. Me sorprendió también de allí, la gente vive... A pesar de ser un clima pues un poco inhóspito, ¿no? Pero la gente vive en la calle, hace cosas en la calle, vive en la calle. calle. Es un sitio muy agradable, donde la verdad es que te sorprende gratamente. No solo a mí, han llegado amigos para visitarnos y a vernos y se han quedado prendados también. No saben muy bien de qué es, una especie de halo, algo que hay por allí que hace que sientas algo especial.
Susana, hablabas de diferentes tipos de reflejo del movimiento en transición. Hablabas, por ejemplo, de que hay un reflejo en la cultura. ¿En qué sentido? ¿Qué se produce culturalmente en Totnes?
Totnes tiene unos antecedentes culturales bastante importantes también. Aunque es un pueblo de 10.000 habitantes, al lado ha tenido una universidad de arte y también tiene un centro de investigación, que es la Schumacher College de investigación, sobre todo investigación medioambiental. Eso genera también que sea una zona, un pueblo, especialmente sensible al arte. Hay, creo que en todo el pueblo hay unas 10 galerías de arte, se hacen muchísimas actividades culturales y sobre todo dentro del movimiento de transición, que hay un grupo de artistas en transición también, hacen una labor muy importante de concienciación. Hay muchísimas proyecciones de cine, cine independiente, cine documental, sobre todo documentales que tienen algo que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente. La gente está muy concienciada con lo que es la cultura medioambiental. Aquí en España es muy difícil que tú vayas a un cine o a un café a ver una película de corte medioambiental. A lo mejor pues te puedes descargar o ver en internet algún tipo de documental, pero exceptuando los documentales de animales de toda la vida, de los parques naturales, no hay una cultura de gente que se preocupa por el medio ambiente. Entonces allí era algo que nos chocaba bastante. En una conferencia, por ejemplo, de Naomi Klein, podías encontrarte personas de 20 años hasta de 75. Era fascinante porque la gente estaba realmente volcada con ese tipo de actividades.
José, cuando hablabas de las dificultades tuyas, porque seguías trabajando al fin y al cabo aquí en España, pero en la distancia, cuando hablabas de las dificultades para integrarte en el movimiento de transición, se me venía a la mente que habrá mucha gente que viva en Totnes que no participe del movimiento en transición, o bien porque no puede, como podía ser tu caso en algún momento, o bien porque no quiere, se le repudia de alguna forma, es decir, ¿hay algún rechazo hacia la gente que no participa de ese movimiento?
No, fíjate, porque hay dos formas de participar en el movimiento este. Una es perteneciendo, digamos, a la organización y otra es comportándose como una persona en transición. Y eso es lo sorprendente de allí. Encontramos a muchísima gente y no todos eran del movimiento, o sea, no todos estaban adscritos o tenían actividades propias o del movimiento, pero tenían una vida un poco que encajaba en ese ambiente. Yo creo que hay que Rob Hawkins, que fue el fundador del movimiento este, tuvo mucho ojo. Totnes está en un condado muy rural y te sales fuera de Totnes y se nota, se percibe esa cultura rural. Sin embargo, Totnes tuvo la suerte de tener una universidad de arte que cambió totalmente la conciencia de la gente, no solo de los locales, sino que ha ido llegando muchísima gente de muchos países, de Inglaterra también, y ha creado una especie de microcultura. Y entonces la gente no necesita pertenecer al movimiento de transición, es que lo ves, o sea, están haciendo cosas hacia la sostenibilidad, como que nace de ellos. Digamos que el movimiento de transición ha venido después, o sea, no hace falta que venga el movimiento de transición para que la gente ya se comporte de esa forma, de forma sostenible, sino que allí ya había un sustrato de gente con una vida muy sostenible en los términos que habla la transición. Y entonces lo que hizo la transición fue llegar y caer muy bien en ese sitio, encajar muy bien, pero digamos que la gente ya vive así, no necesita pertenecer al movimiento, y se percibían todas actividades desde los coles, es que era sorprendente todos. Yo me he quedado sorprendido. Aquí los coles están totalmente cerrados. Llegan los padres y son muy buenas palabras cuando empieza el curso. Siempre, pues vamos a participar, la educación es cosa de familias y de la escuela, pero llegas y te cierran la puerta y no sabes qué pasa dentro. Allí entrabas y te asomabas a las ventanas y lo veías todo. Allí el voluntariado es algo, supongo que porque era una isla y quizá cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo aislada y tuvo muchos problemas y carencias, y todavía conservan esa especie de filosofía de ayudar. Allí la escuela tiene pocos recursos, pues los padres se pueden ayudar, hacen pasteles para venderlos, sacar dinero para compran libros, se van de voluntarios a las piscinas para no tener que pagar a monitores. Es algo que lo percibe, y todo eso es transición y sostenibilidad, y eso lo hace todo el mundo, está metido en la piel de ahí, de la gente.
Hablar de transición, se supone que hablamos de un recorrido desde un punto hacia un futuro. ¿En qué momento el movimiento de transición dejará de ser de transición para haber llegado a su destino? Es decir, ¿cuál es la finalidad de la transición? ¿Cuándo deja de ser transición y nos encontramos ya en una nueva modalidad de vida?
Pues es muy buena pregunta. Por eso digo que la transición realmente es un viaje. De hecho, Rob Hawkins, que es el fundador del movimiento de transición, pone el ejemplo de un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, pero sin moverte del mismo espacio. Y sobre todo, un viaje positivo. Una de las cosas que más nos llamaba la atención del movimiento es que no eran nada activistas y no eran nada beligerantes en ningún aspecto. Es un movimiento que admite todo tipo de gente, que incluye a todo el mundo, incluso a las personas que no están a favor del movimiento, porque los proyectos son abiertos y van siempre dirigidos a la comunidad, para mejorar la sostenibilidad de la comunidad, no de unos pocos. Entonces, ese viaje que tenía previsto Rob Hawkins en el tiempo, que está marcado además en uno de sus libros, en el Timeline, va dirigido a la autosuficiencia y al autoabastecimiento. Pero él siempre dice que eso es prácticamente imposible de conseguir. Es posible que tú vayas dirigiéndote paso a paso al autoabastecimiento, pero ser completamente sostenible es imposible, porque tú necesitas de los demás, necesitas la comunidad, necesitas a tus compañeros de comunidad, y las comunidades necesitan a otras comunidades para ser sostenibles también. Entonces, el viaje es un poco el liberarse de la dependencia del petróleo. Es un pueblo que además, aun estar en Inglaterra como está al sur, no tiene las mismas horas de sol que en España, pero sí que podemos decir que tiene una gran cantidad de horas de luz solar. Por eso es uno de los pueblos donde más placas solares hay de toda Inglaterra. Es increíble, yo me quedé alucinada de decir, pero si con el sol que tenemos en España, y llegan aquí los ingleses y nos ponen todos los tejados de placas solares. Pero a su vez investigabas un poco y la gente que vivía en esas casas tenían vehículos eléctricos o motes o coches eléctricos que los cargaban con las placas solares. Te enterabas un poco más y te metías en el proyecto, indagabas si utilizaban bombillas de LED o utilizaban un tipo de iluminación dentro de las casas que podían suministrar la energía pues de las placas solares. Y además hay un proyecto comunitario que podías comprar, unirte a él, compraban las placas solares en grupo y les salía pues un 25% más barato que si las comprabas de manera individual. Y cuando te metías en el proyecto te dabas cuenta de que era un proyecto que estaba pensado a largo plazo, en ese viaje. La gente primero lo iniciaba, luego se iba uniendo la gente, pero no era algo que empezaba y terminaba, sino que tenían una visión de futuro. Esa visión de futuro que tienen en todos los proyectos de ir hacia la sostenibilidad es lo que tú dices, llegar al fin del asunto. Pero el fin no se ve. Tú puedes plantearte a 10 años, a 20 años, o el proyecto que tienen ellos de descenso de energía está planteado a 30 años. Pero a partir de ahí ya no se sabe, o sea, el fin no se ve.
Susana, parece que a la vuelta, es decir, que vuestro viaje no ha terminado todavía, al regreso a España estáis abanderando un poco ese movimiento de transición a nivel local. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué dificultades tenéis con la población española y con ese cambio de mentalidad de venir de allí a encontrarte con la población latina, en la pillería? Además, es que estamos en la Comunidad Valenciana, no nos olvidemos que esto, aparte de ser España, es la Comunidad Valenciana.
Yo en realidad no abandero nada localmente, porque a nivel local donde nosotros vivimos no hay un grupo en transición. Entonces yo en estos momentos estoy colaborando con el grupo en transición a nivel nacional, y una de las cosas que estamos haciendo, en la que estamos poniendo mayor interés, es intentar crear una red de transición como hay en otros países y unir a todas las iniciativas en transición que hay en España, que hay bastantes. El problema es que, por ejemplo, en otros países como Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, incluso Portugal, tienen una red de transición, una red que funciona unificando los criterios y ayudando a todas las iniciativas a estar conectadas y a compartir los conocimientos. En España no hay eso, nosotros somos bastante individuales en ese sentido. Y aunque hay gente aquí que lleva trabajando en el movimiento de decrecimiento, en ecoaldeas, en sostenibilidad durante muchos años, y hay movimientos que han nacido nuevos, como movimientos de transición, como Zarzalejo en transición, Barcelona en transición, o la propia Universidad de Santiago de Compostela, que está en transición, no hay una red que los una, no hay un tejido que vaya uniendo todas las iniciativas y vaya aportando esa ayuda que entre ellas se pueden dar para desarrollarse, ¿no? Eso es un poco lo que estamos intentando, un grupo aquí en España, crear esa red nacional.
Quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenéis algún tipo de contacto para la gente?
Hay movimientos e iniciativas de transición en un montón de pequeños pueblos, incluso barrios de grandes ciudades como Barcelona. Y de hecho están repartidos por toda la geografía española. Una de las cosas por la que tiene tanto éxito el movimiento de transición es porque se juntan dos o tres personas y ya pueden hacer un grupo. Realmente el movimiento de transición es un movimiento muy positivo y sobre todo que no espera a que nadie le diga qué es lo que puede hacer o cuándo lo puede hacer. Entonces se junta un grupo de gente y empieza a trabajar. También es tan positivo porque tú realmente sientes que estás haciendo algo, lo que puedas, a tu nivel, porque dentro de Tondes había gente, como decía José, que colaboraba en la coordinación del movimiento, y había gente que simplemente vivía, participaba en alguna de las fiestas o alguna de las actividades, pero poco a poco había tomado conciencia de lo que podía hacer a nivel personal, una transición más personal, más individual, y sus hábitos normales iban cambiando hacia hábitos más sostenibles. Allí reciclaban todo, compraban frutas y verduras, a ser posible ecológicas, y en los productores locales, en las tiendas de toda la vida, las tiendas locales, intentaban hacer que su vida sea más sostenible, compartían el coche, utilizaban transporte público, y al final la gente se iba implicando, su forma de vida iba cambiando a conseguir que sea más sostenible y ser más transicionista. Por eso, si hay alguien que está interesado o viene a crear un grupo nuevo del movimiento de transición, que está abierto a cualquier grupo, cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier comunidad que lo desee, o bien ponerse en contacto con comunidades que estén trabajando cerca de su casa, tenemos una página web con la que pueden contactar con nosotros, que es movimientotransicion.pbworks.com. Y allí no solo pueden ponerse en contacto con el movimiento de transición, sino que además está toda la información que nosotros tenemos sobre el movimiento de transición en España.
Susana, José, ha sido muy interesante hablar con vosotros. Muy interesante porque no es solamente un viaje en el espacio, sino que además es, como su propio nombre indica, una transición. Y en ese sentido es un viaje de cada uno consigo mismo. Nos lo habéis acercado muy bien. Creo que nos hacemos una idea de lo que puede ser la transición y de lo que puede ser desplazarse a Totnes. Por cierto, con toda la familia, ¡qué suicidio!
Los niños se lo pasaban bastante bien, aunque el periodo de adaptación fue un poco duro. Este viaje no lo recomiendo con adolescentes. Mi hija aún nos sigue recordando que es un país muy aburrido. Reconozco que en cuanto a la fiesta, en España no nos gana nadie.
Susana, gracias por esta última reflexión. Gracias por acompañarnos. Palabra de viajero o viajera.
Hasta aquí la entrevista realizada por Eduardo Barona a los viajeros Susana Martínez y José Rodríguez.